Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de estos puntos para los ejercicios espirituales ignacianos que estamos viviendo aquí por Radio María en este tiempo de Cuaresma, tiempo particular de gracia, donde, bueno, vamos caminando juntos, donde nos vamos encontrando, donde de alguna manera también vamos viviendo y sintiendo esta experiencia que se nos ofrece hoy con un desafío particular que, bueno, ya les iré contando, pero donde vamos a adentrarnos también en un misterio que por ahí, de la contemplación, que por ahí nos va a sonar hasta raro. Por eso necesitamos entender bien el sentido y también salirnos un poco de la lógica. Voy tirando datos y de a poco después se va a entender. Ustedes saben que en los ejercicios espirituales vamos caminando juntos. Y justamente porque caminamos juntos, quisiera también compartir con ustedes algo que nos llegaba ayer al terminar el programa y que por ahí no hubo tiempo. Es de una de nuestras oyentes. No tengo aquí el nombre, después por ahí me puede recordar. Pero nos decía que esto le surgía en unos ejercicios a raíz de la petición de la tercera semana de los ejercicios, donde pedimos justamente la gracia de poder considerar ese camino de Jesús, esa entrega a la cruz de su pasión, muerte y su resurrección, y poder ponerle, uno diría como un sellito, todo esto por mí. Y decía que le nacían estas palabras que nos acercó ayer y que la queríamos compartir con ustedes al comenzar el programa, antes de entrar propiamente a la materia de este día. Se llama justamente Todo esto por mí. De pronto todo es silencio y la alegría fugitiva se volvió. El alma se impregnó de cansancio y en secreto la fe se durmió. Es que el amor se ha decepcionado y a los suyos abandonó. Es que tanto nos ha buscado que en esa búsqueda nada por hacer dejó. Hay un palpitar profundo que solo en el silencio se percibe. Hay una promesa que vuelve fecundo aquel brote seco que mi alma exhibe. El amor nunca se rinde porque está verdaderamente de mí enamorado y buscó para convencerme un lugar en el que su amor flamee enarbolado. Si en un árbol de vida el secreto de cielo está revelado, ya no hay tristeza ni herida. El amor todo lo ha curado. La muerte ya no se lleva a la partida. El amor con su entrega no busca presumir. Es tiempo de sorprender a la esperanza que en mí anida, porque todo esto es por mí. Bueno, muchas gracias por hacernos llegar y queríamos también compartirlo con todos ustedes y poder sentir y en fin, unirnos en el desafío de este camino de los ejercicios espirituales. Les recuerdo, como siempre también, que estamos con ustedes y que nos podemos comunicar, podemos mantenernos en contacto, podemos recibir sus aportes, su llamada, sus mensajes a través del teléfono 0810, y después siempre les decimos, se marcan 7 veces el 7, 0810-777777, o al WhatsApp 351-8-171-593, 351-8-171-593. Les decimos siempre que preferentemente nos manden mensaje de texto para que podamos agilizar también y damos prioridad siempre a todo lo que sean consultas, preguntas, cosas que por ahí puedan ayudar a la oración, dudas. Acuérdense, decíamos también todos estos días, no hay preguntas tontas. Todas las preguntas son válidas y en todo caso se va aclarando y probablemente también nos va ayudando a poder encontrar y ayudar unos a otros con muchas veces mi duda no es solamente mía, sino de todos, y a lo mejor yo soy el que me animo a preguntar, y eso nos ayuda a que todos nos podamos caminar juntos, nos podamos ayudar. ¿Cuál es el desafío en esta entrega? Insisto, y una aclaración más. Ya viene cuál es el desafío. Acuérdense que, primero, siempre decimos, esta no es una oración guiada en la radio, sino que es una guía para llevarlo después a la oración personal. Porque decimos también que los ejercicios espirituales del momento privilegiado es el momento personal, no es en este momento donde se dan las herramientas o los puntos para la oración. Lo otro que siempre decimos también es que en la radio, en los puntos, en los ejercicios, por ahí vamos a un ritmo propio del tiempo que tenemos para poder ofrecer esto. Pero puede pasar que algunos todavía estén rezando con otra semana de los ejercicios. Y eso no es mala señal, esto no es un curso, no es que vamos atrasados. También no nos vamos a cansar de decir, ayer no lo dijimos, así que hoy tenemos vía libre para decir todo lo que ayer no dijimos esto, ¿no? No hay mucho saber. Harta y satisface el alma, dice San Ignacio, sino el sentir y gustar internamente. Así que venimos a sentir y gustar y vamos recorriendo ese camino. Por lo tanto, no hay atrasados y hay que sospechar de los adelantados, de lo que dicen, bueno, yo te he adelantado, yo ya terminé. Cuando alguien dice ya terminé en ejercicio, todavía no comenzó, porque no se terminan los ejercicios. No se termina, sí se cierran los momentos de oración, pero digo, no es que yo termino antes que otros. Cuando hay alguien que se apura, hay que desconfiar. Muy bien, entonces entramos al desafío de hoy. Así como ayer decíamos que estábamos rezando con la tercera semana de los ejercicios, donde contemplamos a Jesús, al Jesús apasionado, que vive su pasión, su entrega por mí, por vos, por nosotros. Entramos propiamente ahora en la propuesta de rezar con la cuarta semana de los ejercicios, donde vamos a contemplar la resurrección de Jesús. Y les decía que hay un desafío ahí, porque alguno me va a decir, pero estamos en cuaresma, ¿cómo rezar con la resurrección? Bueno, lo primero es un argumento que decíamos también ayer. No se trata de, y nos prendemos de esto del Papa Francisco, ¿no? La pasión no es una historia con un final feliz. No buscamos el final feliz de la novela de la televisión, donde hay que sufrir mucho para gozar en los últimos minutos. Y esto no solamente en los ejercicios, sino digo también en nuestro tiempo litúrgico. Lo segundo es que, ciertamente en este tiempo venimos preparándonos para la Semana Santa. Vamos a entrar a la Semana Santa, vamos a contemplar los misterios de la pasión, pero todo ello lo vamos a hacer, sobre todo, desde una mirada pascual. ¿Y qué quiere decir la mirada pascual? Quiere decir que miramos desde justamente la resurrección del Señor. Es decir, vamos mirando, vamos contemplando, sabiendo que Jesús triunfó. Y los evangelios así lo hacen. Los evangelios no se escribieron en vivo y en directo con los acontecimientos de la vida de Jesús. Los evangelios recogieron la experiencia de una comunidad resucitada, de las comunidades resucitadas, que iban viviendo o que iban sintiendo o que iban dejándose desafiar también por la propia fe, pero sobre todo que iban viviendo este sentido de encuentro con él, con este Señor resucitado. Por lo tanto, contemplamos la pasión y la cruz desde la resurrección de Jesús, sabiendo que Jesús venció. Y por otro lado, al contemplar estos misterios, esto no quita peso a la entrega de Jesús. Nos unimos a su dolor y dejamos que su dolor contenga nuestro dolor. Pero Jesús ha resucitado. Y Jesús ha vencido y viene a ofrecernos también unirnos a su victoria. En una comunión que todavía es parcial, porque nosotros vamos a buscarlo y vamos a descubrir a este Señor a través de los signos del resucitado. Vamos a contemplar los signos del resucitado, tanto en los ejercicios como en nuestra vida litúrgica, en este ritmo litúrgico. Pero al mismo tiempo también vamos a dejarnos animar por este Señor que nos visita, que nos fortalece, que nos ayuda a caminar y que nos ofrece justamente poner la mirada más allá del dolor, aunque lo estemos atravesando. Finalmente también, cuando uno habla de gozo, no sería raro que el oyente pueda llegar a sentir que quien está hablándome de gozo no conoce mi dolor. Ciertamente no conozco particularmente, o no tenemos medios para conocer los dolores de todo el mundo, pero esto no significa ni una distancia, ni una burla, ni una falta de empatía con el dolor que atraviesa el mundo, con el dolor que atraviesa cada uno de nosotros. No es una huida, una forma de una evasión de mi dolor, sino al contrario, es poder mirar también mi propio dolor desde la resurrección del Señor, así como me dejo consolar por el Señor que toma mi dolor y lo lleva a la cruz, y también toma mis miserias, mi pecado, mis limitaciones. Así también me dejo llevar por este Señor y me dejo animar desde el gozo triunfal de la resurrección. Esa es la propuesta de la cuarta semana. Así que con estas aclaraciones nos vamos a ir a la música y a la vuelta entonces entramos para la propuesta de hoy. Ahí venimos.
Fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado.
Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados.
Fue por mí.
Y ahí estamos, segunda parte en esta tarde de puntos, en nuestra presentación de estos ejercicios espirituales. Bueno, ahí nos ponemos al día con esto que les ofrecíamos, ¿no? Es este poema con el que empezábamos nuestro programa de hoy. Bueno, aquí nos hace llegar es Valeria de Parque Chacabuco, que nos mandaba ayer justamente a la tarde y que nos ayuda también a introducirnos propiamente o a cerrar de alguna manera lo que ha sido la tercera semana de los ejercicios. Con toda la libertad también de que si alguno quiere seguir profundizando en otros misterios de la pasión, de la muerte de Jesús también, o si uno siente ahí que puede seguir como sintiendo y gustando en la contemplación de estos misterios, puede permanecer. Pero siempre poniendo como horizonte también la contemplación de la resurrección. Es decir, no es ensañarse, cuando uno dice sentir y gustar, no es que me guste el sufrimiento, eso es masoquismo, eso no es de Dios. Sino sentir y gustar la contemplación de este Dios que se entrega por mí. Si alguna quiere quedarse en esa contemplación un tiempo más, bueno, con toda libertad y dejándose guiar por el Espíritu, no por la tristeza, insisto, no por la tristeza. Hay cristianos que creen que se es fiel solamente con el dolor. Y el dolor hay que asumirlo, pero ese dolor fue derrotado. Ese dolor, por más que nos haga sufrir, por más que muchas veces nos sintamos sometidos o esclavizados, ese dolor fue derrotado en la cruz y confirmado en la resurrección. Por lo tanto, la entrada a la cuarta semana nos ayuda también a poder centrarnos en la contemplación, y para esto, en la contemplación de la resurrección, y digo para esto, San Ignacio nos hace cambiar la petición. Nos hace pedir dos gracias al comenzar la oración. Acuérdense, la oración ignaciana, entonces decimos por ahí, porque hay gente que a lo mejor se une hoy y quiere rezar con esto, buscar siempre el tiempo establecido, establecer un tiempo que yo tengo, un tiempo real, no inventar un tiempo, porque a veces eso hace que después se nos complique la existencia y tengamos que recortar el tiempo y nos sintamos culpables. No, buscar ese tiempo que yo tengo, el tiempo que en el que yo puedo dedicar a la oración. Buscar el lugar que más me ayude, una postura corporal, siempre decimos. Tranquilizarla, serenar la respiración, que eso ayuda como a avisarle al cuerpo que uno entra en un momento distinto. Para algunos les ayuda a descalzarse. Buscar encontrarse con la mirada de Dios, ponernos en presencia de Él, sentir su mirada, su presencia, su compañía, y también hacerle esta petición. Y la petición que nos hace hacer San Ignacio, uno diría son dos. Una es la gracia del intenso gozo por la resurrección de Jesús. La gracia de la alegría. El gozo pascual, el gozo de la consolación, es una gracia que hay que pedirla. Insistentemente, dice Ignacio. Insistentemente. Las otras gracias, uno las pide, pide el dolor de sus pecados, pide las lágrimas, pide la confusión, pero son, digo, gracias que son regalo de Dios porque me ayudan a caminar, pero diría la tristeza, tenemos las herramientas, los ingredientes para fabricarlos. La alegría no, la consolación no la podemos fabricar. Por lo tanto, también la consolación es una confirmación de que ahí trabaja alguien que no soy yo, que me viene. Es algo que me viene de afuera, es profunda. Por lo pronto, entonces, pedir esta gracia, la gracia del gozo y del gozo profundo, la alegría por la resurrección. Y la otra gracia que pedimos, y que uno diría es un sustento del gozo, y es una garantía del gozo también, es la gracia de la memoria. Memoria de tanto bien recibido. Memoria de tanto bien recibido. En la cuarta semana Ignacio nos hace pedir la gracia del gozo y de la memoria. No es que tengamos que reforzar la dosis de la pastillita para la memoria, ¿eh? Pero se acuerdan que también decíamos en las primeras semanas, los primeros días de los ejercicios, el primer lado, la primera ventanita por donde muchas veces se nos mete la tentación es por lo que llamamos la amnesia espiritual. ¿Qué es la amnesia espiritual? Es cuando nos olvidamos de lo que Dios hizo por mí. Es la tentación que sufre el pueblo de Israel en el desierto. La tenemos tantas veces de distintos modos graficada, ¿no? Las veces que se rebela contra Dios es porque se olvida de lo que Dios hizo. Y cuando uno mira lo que Dios hizo, ¿qué hizo? Lo sacó de la esclavitud, vencieron al faraón, que era la potencia del mundo antiguo, vieron cómo se hundía el ejército del faraón en el Mar Rojo, pudieron cruzar el Mar Rojo caminando, porque Dios les abrió camino, los llevó al desierto y les promete llegar a la tierra prometida. Tienen a un conductor como Moisés, paciente, impagable, pero sin embargo se olvidan de todo eso y muchas veces se rebelan. Y ese relato es para nosotros también simbólico de lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Muchas veces en nuestra vida nos olvidamos de los Egiptos, de donde salimos, de donde el Señor nos sacó, de los mares rojos que hemos atravesado, de los modos como hemos visto que nuestras dificultades se ahogaban, de la promesa de Dios en mi vida, del modo como Dios me va llevando. Y esto no es ni algo físico ni geográfico, es un camino espiritual. Por lo tanto, muchas veces también, qué lindo es cuando uno visita quizás a un enfermo o alguien que uno diría a lo mejor está decaído y uno encuentra que está alegre, está feliz porque dice, estoy con el Señor, estoy con mi Dios, estoy como quiero estar, decía el padre Pedro Arrupe, un padre general de la Compañía de Jesús, misionero, que le tocó ser un gran conductor y al final de su vida tuvo que renunciar porque tuvo un problema de salud que lo limitaba, lo fue deteriorando y él hasta el momento en que se apagó su voz decía, por fin estoy como quiero estar, con todo el tiempo para Dios. Él entregaba, habiendo sido un misionero activo, estaba entregando su vida a Dios. Bueno, ese gozo que es independiente de las realidades que estoy viviendo, de los lugares por donde atravieso, porque se apoya en la memoria de lo que Dios hizo por mí, es el gozo y la memoria que Ignacio nos hace pedir en esta cuarta semana. Y les voy a proponer, como siempre, algunos textos que nos puedan ayudar para nuestra oración personal, siempre con recordándoles que no se trata de hacer todos los textos de una sola vez, sino quizás leer y escuchar, ver, quizás mirar también aquello que me resuena más fuerte, aquella ocasión o aquella escena que se relaciona con algo que estoy viviendo o que estoy sintiendo en este tiempo o que siento simplemente que me llama especialmente. Y poder también ahí ir llevando de a poco, dejándome llevar por ellos. Entonces, voy a poner cuatro citas. Cuatro citas, vamos a tomar una de Marcos y las otras tres son de Juan, prácticamente están consecutivas, porque de alguna manera también tratan de, creo que reflejan distintos aspectos de nuestra vida, distintos aspectos de nuestro caminar con este Señor resucitado. Y al mismo tiempo también, como les digo, traten de elegir uno de estos textos. Y después, bueno, habrá tiempo para rezar los otros. Pero no se alboroten en tomarlos a todos. El primer texto, voy a decir bien despacito para que lo puedan anotar. El primer texto es del Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 1 al 8. Marcos 16, del 1 al 8. Es el episodio de las mujeres que van al sepulcro de Jesús, a perfumar el cuerpo de Jesús. Se preguntan en el camino, ¿quién va a correrles la piedra que se ponía tapando, cubriendo la puerta del sepulcro. Y cuando llegan encuentran la piedra corrida. Y dice, alguna de las, también de los evangelios dice, y eso que era muy pesada. Y se encuentran con que Jesús ha resucitado. Bueno, esta imagen del, primero del enorme afecto que tienen estas mujeres. Mujeres valientes que respetaron el sábado, día sagrado, por eso no fueron ese día. Y apenas pudieron, al amanecer del domingo, se van al sepulcro y van a rendir homenaje a un muerto, a un cuerpo torturado, en descomposición. Pero ellas van a rendir homenaje. Yo creo que es también un signo evangélico del respeto a las devociones, a nuestras devociones populares, al cariño de mucha de nuestra gente sencilla. ¿Cuántas veces nos hacemos los teólogos criticando el modo de expresar la fe de nuestra gente? Nos reímos desde nuestra lógica, pero el Evangelio nos presenta a estas mujeres que van a hacer algo que nadie las va a reconocer y que algunos no se animan a hacer y otros tendrían asco de hacerlo. ¿A quién se le ocurre ir a perfumar un cuerpo? Y ellas van a perfumar el cuerpo de Jesús porque no solamente quieren rendir homenaje, sino que quieren servirlo hasta aun cuando está muerto. Ellas no esperan, no se acuerdan de la resurrección, no tienen elementos para pensar o esperar la resurrección. Por eso les sorprende ver los signos del resucitado. Y reciben también la misión de ir a avisar a los suyos que los espera. Pero les invito a detenerse especialmente en ese episodio de la piedra corrida y también en el gesto de estas mujeres. Porque creo que el gesto habla del corazón. Un corazón profundamente enamorado del Señor para ir, para rendir este homenaje anónimo que quedaría en la intimidad. Si no hubiese sido por la resurrección, sería desconocido por nosotros. Y al mismo tiempo este signo de la resurrección que es la piedra corrida, que nos lleva también a pensar cuál es mi piedra que necesita ser corrida, cuál es la piedra de mi vida que necesita ser corrida. ¿Confío en que esa piedra se corra, sea corrida? ¿Soy capaz de creer que esa piedra va a ser corrida por el Señor? A veces uno puede pensar, bueno, en la piedra del trabajo, de mi salud, de mi enfermedad, que me pueda curar, que se puedan arreglar los problemas. Puede ser, pero les invito a salir también de ahí y pensar en aquellas piedras que me pesan y que quizás el Señor me invita a liberarme, a correrlas de mi vida. En aquella mirada que a lo mejor está enturbiada por el dolor, que el Señor viene a decirme o a preguntarme, ¿crees que corra tu piedra? Y el modo de ver si se corre la piedra es ir hacia ella, no quedarse encerrado. Hay gente que se queda, si estas mujeres se hubiesen quedado en la casa esperando que se corra la piedra se hubiese corrido, pero ellas no lo hubieran visto. Entonces, muchas veces necesitamos ir a ese sepulcro donde quizás está enterrada mi vida, mis deseos, mis sueños, mis ideales, e irme con el deseo de que el Señor corra los impedimentos, corra las cosas que no me dejan encontrarme con Él. El otro texto también que les propongo, y para eso vamos a tomar las otras tres citas del Evangelio de Juan, como les decía, el capítulo 20 de San Juan, del 1 al 10 nos presenta a Juan y a Pedro que van a la tumba vacía, avisados por María Magdalena. ellos reciben el anuncio de que se llevaron al Señor. Y para mí es muy simbólica esta imagen, porque ellos van con esa van con esa intuición de que el Señor resucitó. Van un poco crédulos e incrédulos. Uno va después recogiendo, no es un invento esto, ¿no? Literario, sino que uno va viendo que vamos viendo cómo es la resurrección se va manifestando procesualmente, de a poquito, lentamente. Como que es un gozo tan grande, una alegría, una mirada tan fuerte, tan profunda, tan penetrante, que es difícil de asumirla toda junta. Como que es, quizás hay temor de que solo sea una fantasía o un sueño. Pero lo cierto es que Juan y Pedro van corriendo a la tumba vacía. Y hay una actitud, Juan llega primero, Pedro viene más despacio. Juan ve, se asoma a la tumba, mira adentro, dice y ve que está todo doblado prolijamente, pero no entra a la tumba, lo espera Pedro. Para mí es una imagen muy simbólica de nuestro camino como iglesia. Juan representa a muchos hombres y mujeres, cristianos o no, en esta humanidad, que se adelantan en el camino, que muchas veces se adelantan en la ciencia, se adelantan en la reflexión, se adelantan en distintos aspectos. Y Pedro representa a la iglesia que viene más despacio. Pedro representa a una iglesia que reflexiona a su ritmo. Juan representa al ritmo a veces de la ciencia, de la humanidad, de las expectativas y las ansiedades. Un ritmo que a veces incluso puede llevarnos al vértigo, a la desesperación. Pero Pedro también, con su lentitud, representa a esa iglesia que viene más despacio, pero que llegan, los dos llegan. Y lo grande de Juan es que lo espera a Pedro. Y Pedro, que representa a la iglesia, es el que entra a la tumba y confirma la resurrección de Jesús. A veces, cuando nuestras comunidades nos desesperamos por los cambios que nos llegan, por las decisiones que no se toman, en el mundo incluso, a veces cuando exigimos cosas, podemos pensar incluso en el propio Papa Francisco en este último tiempo, con tantas reformas que ha querido impulsar y a veces no ha podido, siendo Pedro, pero no siendo la totalidad de la Iglesia. Y otros pasos que ha podido dar como Iglesia, como Pedro. Pienso en tantos otros pastores, cristianos, cristianas, hombres y mujeres de Iglesia o no, que dan pasos cristianos de avanzada en el trabajo, a veces con sectores de nuestra sociedad hasta hoy excluidos de la iglesia por distintas razones, y a los que a veces criticamos, son los Juan, que llevan adelante el Evangelio, que se adelantan, que ven los signos y que al mismo tiempo mantienen su comunión con la iglesia. Juan y Pedro, frente a la tumba vacía, son el testimonio de otra forma de vivir y contemplar la resurrección. El versículo siguiente, siempre hablando de Juan 20, es Juan 20, 11 al 18, que es la aparición de Jesús a María Magdalena. ¿Se acuerdan? Magdalena se queda mientras Juan y Pedro están ahí en la tumba, Magdalena está afuera llorando y se da este encuentro con Jesús. Ella no lo reconoce por las lágrimas, hasta que finalmente Jesús le pregunta: ¿por qué lloras? Ella le habla de que se robaron a su Señor, vos sos de acá, sos el que cuida acá, decime dónde lo pusieron. Ella no lo puede ver a Jesús por sus lágrimas. Lo ve cuando Jesús la llama por su nombre, María. Y también a ella le da una misión. Con lo cual, digo, también nos encontramos. A veces es un tiempo, este tiempo, en que contemplamos la resurrección, pero quizás también la cuaresma puede ser un buen tiempo para dejarnos llamar por el Señor, por nuestro nombre, y secarnos nuestras lágrimas. Está bien llorar, pero no podemos vivir llorando. Hay un momento en que tenemos que ver más allá de nuestras lágrimas. Necesitamos, entonces, poder ponernos ahí con la Magdalena y este encuentro con el Señor y recibir la misión. Y el otro texto también es de Juan 20, el pasaje siguiente, Juan 20 del 19 al 29. Juan 20, 19 al 29, es todo el encuentro de Jesús con Tomás, que ya conocemos. La comunidad está reunida, Jesús se aparece, ahí no está Tomás. Tomás se fue a llorar solo, su dolor, anda todavía incrédulo, le cuesta mucho asumir que Jesús resucitó, es como que se resiste a la alegría, y por eso ni siquiera cree cuando los otros le cuentan, mira, Jesús estuvo acá con nosotros. Jesús estuvo con nosotros. Jesús está acá. Jesús resucitó y él dice que no y pide pruebas. Y es curioso porque Jesús le concede todos los caprichos a Tomás, menos ir a buscarlo en su soledad, menos ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque Tomás no está en la comunidad, con lo cual hay un signo ahí. Jesús resucitado, cueste lo que cueste, lo vamos a encontrar siempre en la comunidad. Y Jesús resucitado nos va a buscar en comunidad. Así que ahí hay una linda ayuda también para nuestra oración. Bueno, estos son los textos, repito, Marcos 16, del 1 al 8. Y después el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, 20 del 1 al 10, 20 del 11 al 18 y Juan 20 del 19 al 29. Nos vamos a un brevísimo intermedio musical y a la vuelta venimos con los aportes de ustedes.
A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó. De madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está.
Muy bien, parte final de nuestro programa y como siempre les decimos, dedicamos este tiempo a poder recoger los aportes que hacen ustedes, los aportes que dudas o cosas que van saliendo a lo largo del programa. Sí, algunos mandan imágenes, que son muy lindas, pero bueno, yo diría que vayamos, nos valemos de las imágenes para rezar, pero nos valemos de la contemplación. Las contemplaciones que nos pueden ayudar, por supuesto, y que nos pueden ayudar a poder caminar juntos. Nos dice Liliana de Villa Ortúzar, ¿qué quiere decir que los pacientes heredarán el reino de Dios? Bueno, justamente los que no caen en el vértigo, los que saben esperar, los que saben confiar en el Señor también, ¿no? Los que ponen su confianza en Él, sí, son herederos del reino de Dios. Dice, qué hermoso mensaje, vivir aún el dolor, pero desde la resurrección. A veces somos que tenemos que quedarnos en la cruz, eso, pensamos que tenemos que quedarnos en la cruz, gracias. Bueno, no, por favor. Sí, justamente esa es la idea, es no quedarnos instalados en la tristeza, no quedarnos instalados en la cruz, sino mirarla desde la resurrección. También nos dice, le consulto, ¿cómo dejarnos encontrar por Jesús en comunidad cuando el mismo Jesús me ha invitado a dar un paso al costado para purificar algunos vínculos y sacar la cizaña de mi corazón y de mis hermanos? Nos preguntan desde Paraná, Telma, si no me equivoco. Bueno, la comunidad es un proceso donde vamos y venimos. Pero yo diría nunca instalarnos en la distancia, sino hacer como Tomás, justamente saber volver a la comunidad y darse el tiempo también para resolver los conflictos que se puedan presentar. No es fácil, nunca es fácil vivir la comunidad, porque somos distintos, gracias a Dios. Pero bueno, nunca cerrar la puerta. Maricel nos decía temprano, dice, hoy mi hija me llamó de la escuela y me pidió una canción para el Vía Crucis, y como me está costando leer la palabra, llegó a mi mente y corazón escuchar y orar la pasión en música, con el modo apasionado a través del arte. No sé si voy por el camino correcto. Lo que te ayude, Maricel, lo que ayude. Lo que ayude te va acá. Sí, hay un método de oración, pero a la hora de encontrarse con Dios, todo lo que me lleva a encontrarme con Dios y a sentir y gustar de su presencia, uno diría es correcto, si es que vale esa palabra. Aunque yo, en este caso, soy enemigo de decir correcto o incorrecto. Pero sí, lo que te ayude a encontrarte con Dios. Y dejarte guiar por el Espíritu también. Bueno, gracias a Mónica de Córdoba, que le dice que le gustan mucho los ejercicios. Mariela dice, muy reflexiva la lectura, pude hacer, supongo ayer, una y usé bastante tiempo, pero despertó en mi casa parte una reflexión, imagen y oración, muy intenso y profundo. Gracias Jesús por lo que mostrás y me hace sentir, gracias por los hermanos. Bendiciones, Radio María. Pido poder seguir este camino para llegar a la luz de la resurrección. Bueno, Mariela, a rezar juntos, a poder contemplar la resurrección, que ese es el camino hacia donde vamos. Susana dice, hola, buenas tardes, me quedé con la lectura de Lucas. ¿Cuánto sufriste, Jesús, torturado, burlado? Bendito sea, Señor. Bueno, muchas gracias. A Roberto que nos preguntaba qué significa vivir, cómo cuando uno vive como resucitado. Bueno, vivir las experiencias, como decíamos, los signos del resucitado. Así que bueno, hasta acá llegamos. Hay algunos mensajes más. Muchas gracias a todos por la compañía. Nos vamos a encontrar mañana, si Dios quiere, y que Dios los bendiga. Seguimos caminando en los ejercicios espirituales. Chao, hasta mañana.